la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Vecinos de tres repartos habaneros salen a la calle exigiendo agua en sus hogares. Visas de no inmigrantes solo benefician al régimen de Cuba, afirman senadores estadounidenses. Llegan a Guatemala presos políticos nicaragüenses liberados por Ortega con mediación de Estados Unidos. Y Putin declara objetivo prioritario la conquista del Donbass ucraniano.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a la emisión informativa de Radio Martí de las 3 de la tarde, hoy jueves 5 de septiembre de 2024. Los saludamos, el ingeniero de sonido Efraín García. En la sala de redacción están Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción es Elena Rodríguez, voz informativa Alfredo Jacome. La población de Cuba sigue disminuyendo, y esto según datos oficiales. La Habana tiene hoy menos de 2 millones de habitantes y Santiago de Cuba no llega a 1 millón. La emigración y la baja fecundidad parecen ser las principales causas del decrecimiento demográfico. Luis Guardia amplía la información.
La población cubana disminuye y envejece de manera significativa.
Lo único que crece poblacionalmente en Cuba, por tramos de edades, por grupos de edades, es 60 años y más.
La Oficina Nacional de Estadística e Información presentó de manera detallada el informe Indicadores Demográficos de Cuba y sus territorios, un balance comparativo de los últimos 3 años. La población efectiva al cierre de 2023 fue de 10.055.968 habitantes, una contracción poblacional que dejó a la capital cubana con menos de 2 millones y a Santiago de Cuba por debajo del millón.
Yo no me he ido porque no tenía la posibilidad de alguien que me llevamos. Y no se han ido más gente porque no, las fronteras están cerradas por este mes mal. Si no, aquí no quedaron allí.
La inmigración es el componente que mayor peso tiene en este descenso poblacional. El oficialista Cuba Debate ajustaba las cifras con los indicadores de los primeros 6 meses de este 2024 y dejaba ver que menos de 10 millones de personas residen actualmente en la isla, al fijar en más de 1 millón el saldo migratorio, lo que representa una disminución de un 10% de la población por esta vía en los últimos 3 años.
Es muy difícil llevar una casa, soy un integrante más, en plan, no como si fuera una carga, pero sí, una persona más a mantener, y es complicado.
Al analizar la relación entre nacimientos y muertes según la ONEI, la tasa de natalidad por 1000 habitantes al cierre de 2023 fue de 8.8, mientras la tasa de mortalidad llegó a 11.5. Es decir, el decrecimiento es marcado dentro de esta dinámica demográfica que no alcanza el nivel de reemplazo debido a los bajos niveles de fecundidad en Cuba. Luis Guardia, Martí Noticias.
Vecinos del barrio habanero San Francisco de Paula salieron a las calles el martes en la noche tocando calderos para exigir agua potable en sus hogares. Ivette Pacheco ofrece los detalles.
Así protestaban residentes de 3 repartos en San Francisco de Paula, La Habana, en la noche del martes, tras pasar más de 15 días sin recibir agua potable en sus hogares. La activista Marlene Ricardo Aguilar, quien participó en la protesta, donde estuvieron vecinos del reparto Prosperidad y que tuvo lugar en Calzada de Güines y calle Diego Franchi, explicó la razón por la que salieron a manifestarse.
Bueno, yo pasé 18 días sin agua. No nos maltrataron en ningún momento. Hicieron seguir con la mentira. Y yo me le puse, le dije, ni una mentira más. Aquí lo que queremos es solución. Fueron 3 protestas a la misma vez. No nos pusimos de acuerdo con nadie. 7, 8 de la noche. A las 11 de la noche terminamos la protesta. Salimos y estuvimos un ratito y al poquito rato ya los delegados enseguida llamaron a la seguridad del Estado que lo que estábamos haciendo es un delito. Y ahí yo me viré y le dije que delito era lo que están haciendo ellos, de que no nos ponen el agua, que no nos abastece de agua, y tener una población sin agua es un crimen.
Según Marlene, pocas horas después de la protesta, el agua regresó.
Enseguida se motorizan y ponen el agua. Enseguida manda una guaguita, se dice empresa agua de las ganas, y enseguida ponen el agua. Y enseguida tenemos agua. Entonces no hay problema que los motores están mal. El problema es que no quieren poner el agua.
Asegura Aguilar que más de 100 personas se concentraron en el lugar de la manifestación.
200. En medio de la protesta habíamos un total de 20, entre 15 y 20 personas. Pero además estaban al lado, tú entiendes, apoyándolo. Y eran muchas personas mayores, madres con niños pequeños.
También residentes en el reparto La Rosita se manifestaron el martes en la noche. Allí estuvo el opositor, que es el Rodríguez.
La gente llevan ya como 16 días por ahí o un poco más sin agua. Entonces había niños, habían personas mayores. Estaban protestando por la situación del agua. Buena Genera, la policía, la seguridad del Estado también se encontraban ahí también.
Intentamos contactar con la oficina de aguas de La Habana que atiende el municipio San Miguel del Padrón, pero no obtuvimos respuesta. El reparto Merceditas, otra de las zonas afectadas en San Miguel del Padrón por la falta de agua potable. Así lo dijo a Martín Noticias una residente que prefirió no identificarse.
Una pila de día, como 12, 13 días. Ayer la pusieron un segundo y la quitaron. Bueno, la gente se tiraron para la calle ante noche. Y ayer por al mediodía fue que la pusieron un rato más. Un ratico que no dio tiempo a nada, ¿oye? Eso no es desde ahora, hace un tiempo para acá que el agua sí viene presentando ese problema. Antes no había rotura y siempre, y ese tema del agua viene hace tiempo. Y entonces la gente se tiran para la calle buscando alguna solución.
Ivette Pacheco, Martín Noticias.
Investigadores cubanos alertaron este miércoles sobre el crimen organizado y la trata de personas en la isla con la implicación del Estado. Yolanda Huerga tiene las declaraciones de los especialistas en el siguiente reportaje.
Dos investigadores alertaron sobre la trata de personas y la delincuencia estructurada en Cuba a propósito de lo expuesto por la Organización Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional en su más reciente informe sobre estos flagelos en la isla. El texto elaborado por el Índice Mundial de la Entidad Independiente se refiere a la presencia del crimen organizado en la isla, aunque relega la implicación de actores integrados en el Estado y además lo circunscribe al turismo sexual llevado a cabo por individuos.
El principal grupo criminal organizado en Cuba es Gaesa y la oligarquía que controla Gaesa.
Consideró el historiador y ex diplomático cubano Juan Antonio Blanco, copresidente del Laboratorio de Ideas Cuba Siglo XXI, con sede en Madrid.
¿Quién controla el dinero? Controla Gaesa, y Gaesa es una entidad privada registrada incluso fuera del país y que la Contraloría de la República ha declarado públicamente que no puede auditarla. Estamos ante un Estado entero que es controlado por una cúpula mafiosa, que es la que a su vez controla Gaesa y que tiene todas las propiedades de las principales compañías registradas en Panamá como sociedades anónimas.
Martín Noticias solicitó una entrevista a Iniciativa Global, pero hasta el momento no la han concedido. Iniciativa Global, con sede en Ginebra, Suiza, señala que la trata de personas en Cuba se manifiesta en forma de tráfico sexual y explotación laboral, y aclara que hay denuncias de que las autoridades en la isla obligan o coaccionan a profesionales para que participen en programas de exportación de mano de obra.
Les falta estos otros elementos, las misiones internacionalistas, los deportistas, los artistas, los cubanos que están en el conflicto de Rusia con Ucrania.
Explicó Loraine Morales, responsable de investigación y posgrado de la Universidad Iberoamericana de Tijuana, México.
Pero yo creo que sí son elementos donde hay que resaltar mucho el rol del gobierno cubano dentro de lo que es el tráfico de personas y sobre todo la trata, porque en este caso sí estarían de la mano los dos.
Morales se refirió a la ruta de los volcanes, como se le llama popularmente en la isla, al corredor migratorio entre Cuba y Nicaragua, que utilizan miles de cubanos en su rumbo a Estados Unidos.
Que Cuba y Nicaragua no cierren esa vía irregular que está poniendo en riesgo a tantas personas, pues ahí hay una complicidad entre estos dos regímenes autoritarios en los cuales lo que se busca es ejercer una presión y poner el foco de la mirada en el migrante y en el destino.
Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Son las 3 y ya casi 10 minutos de la tarde, exactamente 3 y 10 minutos de la tarde. Pasamos a noticias de Estados Unidos. Tres senadores republicanos enviaron una carta al secretario de Estado Anthony Blinken expresando preocupación por la reciente expansión de los servicios de visas de no inmigrantes a ciudadanos cubanos. Nuestra corresponsal de Washington, Michelle Sagué, informa.
Los senadores estadounidenses republicanos por la Florida, Marco Rubio y Rick Scott, y su colega de Texas, Ted Cruz, enviaron una carta al secretario de Estado, Anthony Blinken, expresando preocupación por la reciente expansión de los servicios de visas de no inmigrantes por parte de la administración Biden y alegando que la decisión solo beneficia al régimen cubano y pone en mayor peligro la seguridad nacional. Los senadores opinan que la expansión de visas de no inmigrantes estará sesgada hacia el beneficio de los miembros de la élite o la clase dirigente en Cuba. A mediados de agosto se anunció que la Embajada de Estados Unidos en La Habana comenzará a procesar algunos tipos de visado de no inmigrante, incluyendo los de intercambio cultural, religiosos, académicos o de estudios, entre otros. Los senadores en su carta a Blinken señalan que es muy probable que quienes reciben visas de no inmigrantes para venir a Estados Unidos con esos fines tengan relaciones favorables con el régimen. Dicen además que el régimen históricamente ha patrocinado a atletas y artistas para difundir su propaganda en el extranjero y que solo a aquellos que hablen positivamente del régimen se les permitirá salir de la isla. Opinan además que será casi imposible realizar una investigación adecuada de los posibles beneficiarios de las visas de no inmigrante, dada la falta de transparencia del régimen. Los senadores piden a Blinken que explique cómo sirve a los intereses de Estados Unidos la ampliación de los visados nacionales a los ciudadanos cubanos, dadas las preocupaciones que han señalado. ¿Cómo se asegurará de que no expidan visados nacionales a personas con vínculos con el régimen? Y que informe si el gobierno de Estados Unidos ha ampliado los visados nacionales a territorios como Irán, Corea del Norte y Siria, los otros tres países en la lista de países que patrocinan el terrorismo. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Una nueva normativa del gobierno de Estados Unidos establece que, a partir de ahora, todos los patrocinadores en el programa de parol humanitario quedarán registrados con sus huellas dactilares. Mario Pentón ofrece los detalles.
Todos los patrocinadores del programa de parol humanitario tendrán que cumplir con el nuevo requisito de tomarse huellas dactilares para un chequeo de antecedentes penales, dijo el Departamento de Seguridad Nacional a Martín Noticias este jueves. Martín Noticias reportó primero que los patrocinadores tendrán que pagar por el trámite $30. La toma de huellas dactilares deberá realizarse en persona y se notificará a los patrocinadores de cualquier requisito necesario para proporcionar información adicional cuando su solicitud esté bajo revisión, dijo la agencia. La respuesta del Departamento de Seguridad Nacional aclara una duda recurrente de muchos patrocinadores desde el reinicio de las entregas del permiso de viaje del parol humanitario hace ya 2 semanas. Hasta julio, más de 530.000 inmigrantes habían utilizado el programa de parol humanitario para cubanos, venezolanos, haitianos y nicaragüenses, que les permite viajar a Estados Unidos y residir en este país por 2 años con permiso para trabajar. Mario Pentón, para Martín Noticias.
Los delitos relacionados con los inmigrantes en Nueva York podrían hacer cambiar el estatus de ciudad santuario, una decisión que genera una marcada polarización entre sus habitantes. Héctor Contreras nos pone al tanto.
La ciudad de Nueva York, que durante muchos años ha sido la puerta de entrada para millones de inmigrantes a Estados Unidos, estaría reconsiderando la posibilidad de ser una ciudad santuario ante el aumento en los casos de inseguridad reportados por las autoridades y que llegaron a su punto más crítico en enero, cuando cerca de Times Square un grupo de inmigrantes presuntamente atacó a 2 agentes de policía. Actualmente, las fuerzas del orden locales tienen prohibido cooperar con las autoridades federales de inmigración, incluso cuando los inmigrantes son condenados por delitos y liberados. A menudo no se notifica a las autoridades de inmigración, dificultando posibles deportaciones. En respuesta a la pregunta de La Voz de América sobre este tema en conferencia de prensa el 27 de agosto, el alcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Adams, expresó su opinión sobre la modificación del estatus de santuario de la ciudad.
Las personas que cometen actos violentos contra los neoyorquinos y otros inmigrantes y asilos e individuos indocumentados no deberían permanecer en nuestro país después de cumplir su condena.
Por su parte, Ken Genalo, del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, considera: no queremos erradicar las políticas de santuario, solo queremos cambios menores donde podamos colaborar con el Departamento de Policía de Nueva York y arrestar a esos individuos y sacarlo de las calles, dijo el funcionario. Las opiniones sobre este tema están divididas. Para Mary Schultz, habitante de Nueva York, los tribunales deberían comunicarse con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas para procesar a las personas que están cometiendo delitos, mientras que para algunos grupos de activistas el problema se estaría sacando de proporción. Con la ciudad de Nueva York dividida, la pregunta sigue siendo si Nueva York podrá seguir siendo una ciudad santuario y al mismo tiempo garantizar la seguridad de sus residentes. La respuesta de esta inquietud seguramente dará forma al futuro de esta mega urbe y de sus políticas. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
3:15 de la tarde, pasamos ahora a noticias de América Latina y nos vamos a Nicaragua, donde el gobierno de ese país ha liberado a 135 presos políticos y los envía a Guatemala. Los detalles con la AFP.
Nicaragua liberó por razones humanitarias a 135 presos políticos gracias a una mediación de Estados Unidos. Fueron acogidos el jueves por Guatemala, a donde arribaron en un vuelo único que aterrizó poco después de las 6 de la mañana. Según la Casa Blanca, entre los presos liberados figuran 13 miembros de la organización evangélica radicada en Texas, Mountain Gateway, laicos católicos y estudiantes, entre otros. Una vez en Guatemala, los presos podrán solicitar vías legales para rehacer sus vidas en Estados Unidos o en otros países. Arturo McFields, ex embajador de Nicaragua ante la Organización de los Estados Americanos y exiliado en Estados Unidos, celebró esta liberación, aunque con sabor agridulce.
Es una puerta giratoria, se liberan a unos, se encarcelan nuevamente, se liberan a otros. Ya basta de prisión arbitraria, de persecución. Sin lugar a dudas nos alegramos, pero esto ya tiene que parar porque la dictadura ha hecho de Nicaragua una cárcel gigantesca.
Daniel Ortega, que gobernó la década de 1980 tras el triunfo de la Revolución Sandinista, volvió al poder en 2007 y es acusado por opositores y críticos de instaurar un régimen autoritario. Su gobierno reprimió duramente a las voces críticas tras las protestas pro-democracia de 2018, que según la ONU, en 3 meses dejaron más de 300 muertos. En 2023, el gobierno nicaragüense excarceló, expulsó y despojó de nacionalidad y de sus bienes a más de 300 políticos, periodistas, intelectuales y activistas críticos, a quienes acusó de traición a la patria. También ha arremetido contra la Iglesia Católica y cerró unas 5.500 ONGs, muchas de ellas religiosas.
Y en Venezuela, la defensa del aspirante presidencial, Edmundo González Urrutia, denunció que al opositor se le niega el derecho a la presunción de inocencia. Desde Caracas, Adriana Núñez Rabascal con los detalles.
La defensa del opositor Edmundo González alega que el aspirante presidencial no atendió a las 3 citaciones emitidas por la Fiscalía porque su integridad no está garantizada.
Se le está considerando como culpable y se le están atribuyendo hechos que son de carácter delictivo.
A González se le señala de 6 delitos, entre los que figuran usurpación de funciones y forjamiento de documentos. Luego de que la oposición divulgara en internet actas de votación que lo muestran como ganador de las elecciones del 28 de julio.
Y se hace un llamado al fiscal general de la República a no criminalizar, a no judicializar hechos que no revisten carácter penal, a no iniciar una persecución política sobre hechos de tratamiento político que deben debatirse y discutirse en el terreno de la política.
El abogado también habló de la situación de González en esta coyuntura.
Una persona que está firme, entera, en resguardo, por supuesto.
Mientras continúan los mensajes de rechazo internacional a la orden de detención contra González Urrutia, la Cancillería venezolana aseguró que, cita textual, cada comunicado de funcionarios estadounidenses contra Venezuela genera un pago en dólares por parte de los lobbies corruptos. Entre tanto, la organización Human Rights Watch advirtió que autoridades y grupos armados partidarios del oficialismo, conocidos como colectivos, han cometido abusos generalizados, incluyendo asesinatos, detenciones arbitrarias y acoso a la disidencia. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
En varias ciudades de Colombia se reporta escasez de alimentos como consecuencia de una protesta de transportistas contra el aumento del precio del combustible. Más información con la AFP.
Cientos de vehículos de carga bloquean desde el lunes total o parcialmente las vías de acceso a Bogotá y a las principales ciudades de Colombia, en respuesta a un aumento equivalente a 46 centavos de dólar en el galón de diésel.
Estamos protestando por la alza de los combustibles, subieron la gasolina, ahorita están subiendo las EPM y lo están subiendo de una forma muy exagerada.
El diésel quedó en unos 2,7 dólares por galón, un precio que sigue siendo uno de los más bajos de la región, solamente por encima de Ecuador y Bolivia, según el gobierno colombiano, que elevó el miércoles un llamado urgente para que los transportistas que protestan habiliten corredores de abastecimiento ante alertas de escasez de alimentos en varias ciudades. Muchos residentes de la capital Bogotá se han visto forzados a caminar o a moverse en bicicleta hasta sus lugares de trabajo. La terminal de transporte de la capital comunicó por su parte que las empresas de buses que salen de Bogotá hacia otras ciudades suspendieron la venta de boletos.
Bueno, tengo 3 días de estar aquí en el terminal de Bogotá. Pedimos que se pongan las manos en el corazón y que de verdad nos ayuden. Que levanten ese paro, porque prácticamente estamos pasando necesidades aquí y prácticamente estamos durmiendo un poquito mal. Necesitamos la ayuda.
Los mercados de las principales ciudades de Colombia registraron el martes una caída del 23% en el abastecimiento de alimentos con respecto a la semana anterior. Se indicó el miércoles en el Boletín Diario de Precios Mayoristas de la Autoridad Estadística. Productores agrícolas y ganaderos de los departamentos de Nariño y Boyacá denunciaron que han tenido que regalar o botar sus productos ante los impedimentos para trasladarlos. El gabinete del presidente Gustavo Petro mantuvo reuniones por segundo día consecutivo con los gremios para buscar una salida a la crisis, pero todavía no hay avances.
Pasamos a Perú, donde la presidenta Dina Boluarte realizó 4 cambios ministeriales en medio de las críticas a su gestión de gobierno. Desde Lima, informa Silvia González.
En medio de la crisis política que vive el Perú, se realizaron nuevos cambios ministeriales que han sido cuestionados por los especialistas, ya que entre ellos estaban algunos funcionarios que cumplían una buena labor, como el caso del ex canciller Javier González Olechea, quien se destacó por sus fuertes opiniones en contra de la dictadura que vive Venezuela. El analista político Enzo Elguera, a través de canales oficiales, señaló que hay varias especulaciones sobre la salida del canciller González Olechea y formuló algunas consideraciones.
Creo que ha sido también un acuerdo político para que ocurra de esa manera por la consideración que se les tiene. De hecho, recuerdo que cuando el canciller dejó bien en alto el nombre del Perú con una posición política, muchos empezaron a reclamarlo como un líder político y que lo gustarían ver en otras arenas justo por la fuerza y convicción.
Las críticas ante estos cambios de ministros también surgieron a raíz de la falta de medidas contra el ministro del Interior, Juan José Santibáñez, que está siendo investigado por unos audios en los que supuestamente pide controlar a un periodista y otro tipo de cuestionamientos. A esto se suma la creciente criminalidad en el país, afectando a los pequeños emprendedores como grandes empresarios. El exministro del Interior, Miguel Hidalgo, señaló que falta un buen liderazgo y una decisión política que debe tomar la jefa de Estado, Dina Boluarte.
Tenemos que volver a replantear una política pública de seguridad ciudadana que sea el faro orientador del esfuerzo que tiene que hacer el Estado, partiendo de una decisión política del más alto nivel para atender esta situación tan lamentable de delincuencia que vive el país. Hoy por hoy, la inseguridad ciudadana, el crimen organizado, ha puesto al país en emergencia.
Desde el Congreso de la República se prepara una moción de censura contra el ministro del Interior por las diferentes investigaciones y cuestionamientos en su contra. Silvia González, Voz de América, Perú.
3:23 de la tarde, pasamos a noticias internacionales. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, declara objetivo prioritario la conquista de la región ucraniana del Donbass. Los detalles con la AFP.
La conquista del Donbass en el este de Ucrania es la prioridad número uno de Rusia. Eso aseguró el jueves su presidente, Vladimir Putin, quien agregó que su ejército estaba repeliendo a las fuerzas ucranianas en la región fronteriza de Kursk. El objetivo del enemigo era ponernos nerviosos e inquietos para redistribuir nuestras tropas de un área a otra y detener nuestra ofensiva en áreas clave, en particular en el Donbass, cuya liberación es nuestra prioridad número uno. ¿Funcionó? No, el enemigo no tuvo éxito. En primer lugar, nuestras Fuerzas Armadas estabilizaron la situación y empezaron a expulsarlos gradualmente de los territorios fronterizos. Desde el otoño boreal de 2022, Rusia reivindica la anexión de las dos regiones del Donbass ucraniano, la de Lugansk, que ocupa casi en su totalidad, y la de Donetsk. Putin ha fijado como condición, antes de toda conversación de paz, que Kiev se retire por completo de esas dos zonas, además de las regiones meridionales de Jersón y Zaporilla, de las que reclama igualmente la anexión, pese a controlarla solo parcialmente.
La policía alemana dio muerte hoy a un hombre que abrió fuego cerca del consulado de Israel en Múnich, coincidiendo con el aniversario de la toma de rehenes del año 1972.
Conmoción en la ciudad alemana de Múnich, donde un hombre disparó varias veces cerca del consulado de Israel. El tiroteo tuvo lugar el mismo día que se conmemora la toma de rehenes durante los Juegos Olímpicos de 1972 en esta ciudad alemana, que dejó 11 atletas israelíes muertos, además de un policía y 5 secuestradores. Cerca del consulado israelí hay también un centro de documentación sobre el nazismo. El jueves, varios agentes que estaban vigilando edificios sensibles en el vecindario vieron al hombre con un arma larga y respondieron con disparos cuando el sospechoso abrió fuego.
Lo que podemos confirmar es que el autor ya fue identificado y es un joven de 18 años con nacionalidad austríaca que vive en Austria.
La policía y la fiscalía indicaron en un comunicado que se presume que se trató de un ataque terrorista vinculado con el consulado. Alemania, al igual que muchos países del mundo, ha experimentado un resurgimiento del antisemitismo desde el ataque de Hamas a Israel del pasado 7 de octubre, que desencadenó la guerra en la Franja de Gaza. Tras el tiroteo, se canceló una ceremonia en conmemoración de las víctimas de 1972.
Así va el mundo cuando son las 3:26 de la tarde. Lituania anunció que ha concluido las tareas para reforzar su frontera con el enclave ruso de Kaliningrado, tras colocar más alambre de espino y defensas antitanque. En Francia, el presidente Emmanuel Macron designó al político conservador y excomisionado europeo Michel Barnier como nuevo primer ministro tras varias rondas de consultas marcadas por la falta de consenso. El grupo Hamas acusó al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu de tratar de impedir un acuerdo de alto el fuego en Gaza, después de que el gobernante dijera que Israel combinará la presión militar con una postura firme sobre sus demandas. El rey de Bahrein, Hamad al-Khalifa, indultó a más de 450 personas encarceladas, incluidos varios presos políticos condenados por su papel en las protestas prodemocráticas. Y la atleta ugandesa Rebeca Cheptegei, que participó en la prueba de maratón de los Juegos Olímpicos de París, falleció a causa de una agresión machista de su pareja, quien le prendió fuego tras echarle un líquido inflamable. En nuestra sección de ciencia y tecnología, nuevos antibióticos podrían desarrollarse a través de microbios marinos árticos. Los detalles con Danilo Fuentes Cortés.
Los antibióticos son el eje de la medicina moderna. Sin ellos, cualquier persona con heridas o que deba someterse a una operación quirúrgica correría el riesgo de contraer infecciones. Por desgracia, la humanidad se enfrenta a una crisis global de antibióticos, ya que cada vez hay más cepas de bacterias que se vuelven resistentes a ellos. Pese a todo, hay motivos para la esperanza. Un equipo de la Universidad de Helsinki, en Finlandia, ha descubierto un compuesto que podría ser el antibiótico más potente hasta la fecha y lo han encontrado en actinobacterias del Océano Ártico. La detección de estos compuestos se hizo gracias a un nuevo conjunto de métodos, gracias a los cuales puede verificarse simultáneamente en cientos de compuestos desconocidos si alguno ejerce o no un efecto de antivirulencia o un efecto antibacteriano. Los compuestos descubiertos proceden de 4 especies de actinobacterias, aisladas de invertebrados capturados en el Océano Ártico durante una expedición de un buque de investigación noruego en agosto de 2020. El estudio se ha publicado en la revista académica Frontiers in Microbiology. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
Y un dicho popular en Cuba sobre alguien que se perdió es muy famoso y ha trascendido hasta nuestros días. Veremos de qué se trata. A Matías Pérez le gustaba el asunto de las telas. Tenía el oficio de sastre y así llegó a la capital cubana en el siglo XIX. Era portugués, pero los cubanos lo vieron como uno de los suyos porque se hizo famoso en La Habana, aunque trágicamente. Por allá por la calle Neptuno tenía su negocio, en tierra, pero mirar al cielo y competir con las aves le tentaba. En 1856 llegó a Cuba el francés Eugène Godard, famoso piloto que hacía sus propios globos. Matías y el francés se hicieron amigos y ante la insistencia del portugués volaron juntos. Godard había hecho su famoso globo